En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Marc Morillas, CEO de Morillas y socio, la empresa Morillas es socia de Aebran. Bueno, hoy vamos a hablar dentro de este espacio, la marca es lo primero, de Aebran, sobre la era de la mediocridad y por qué tu marca no le importa a nadie y tu negocio lo sufre. Bienvenido, Marc.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, Marc representa a la tercera generación de Morillas. Estábamos hablando antes de abrir los micrófonos que una empresa como Morillas, especializada además en branding dentro de lo que es el mundo del marketing y la publicidad, una empresa que nació en 1962, me comentaba Marc, que la fundó tu abuelo. La verdad es que, como decías, la más longeva del sector.
Sin duda, sin duda. Llevamos prácticamente desde el 62, tres vidas dedicadas a esto de las marcas.
Bueno, Marc ha sido vicepresidente de Aebran de 2022 a 2024, participa en formación de futuros profesionales del branding, en programas de escuelas de negocio y diseño, y bueno, hace también mentoría de nuevas empresas en NetMentora. Bueno, Marc, tu trayectoria está clara, tercera generación. ¿Cómo se vive una empresa dentro del sector del marketing y la publicidad, una empresa tan especializada en branding dentro de lo que es, digamos, el conglomerado de empresas y de empresas de servicios de marketing en nuestro país?
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante que nunca me han hecho y que para mí es importante, ¿no? Porque para entender lo que es el sector del branding hay que entender, como bien dices, el marketing y la publicidad como sector, ¿no? Nosotros somos un nicho, ¿no? Muy estratégico dentro de lo que es el gran pastel de la comunicación, ¿no? Donde evidentemente los grandes importes los llevan los medios, la comunicación y la publicidad, pero la consultoría de marca es un nicho que además no tiene recurrencia, que depende siempre de que seas capaz de capitalizar la satisfacción de cliente proyecto a proyecto, y aunque seamos los pequeños, yo creo que también somos los que podemos generar más efecto palanca, ¿no? Porque somos realmente los que estamos impactando los negocios a más largo plazo.
Bueno, hablábamos dentro de este espacio, la marca es lo primero, de Aebran, que hay como una especie de momento de mediocridad en cuanto a las marcas, pero lógicamente siempre hay honrosas excepciones. ¿Qué tendencias hay hoy en día en el branding? ¿Qué define hoy en día una marca mediocre, como estábamos comentando?
Bueno, yo creo que pues hay distintas cosas, ¿no? Y me permitiréis el título provocador, ¿no? Pero yo creo que al final hay muchos negocios que tienen quizá la costumbre de subirse a la tendencia, ¿no? Y ahora la tendencia es la inmediatez, la rapidez, ¿no? Y hay cosas estratégicas que yo creo que requieren de un análisis profundo, que no significa ni costoso ni excesivamente largo, pero sí meticuloso, ¿no? Sí cuidado. Y al final, pues yo creo que hay una tendencia, por ejemplo, que es la disrupción tecnológica gracias a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que yo creo que ha instalado una idea un poco falsa de que hay procesos que nos pues que permiten ser acelerados al infinito, ¿no? Y yo creo que no es así, porque entonces se pierden muchísimos matices que hacen que al final la principal perjudicada sea la marca, porque al final esto de las marcas va de percepción. Necesitamos generar cierta percepción en las audiencias clave, ¿no? Para poder generar o vender más o generar más margen, así de sencillo, ¿no? Si pasamos esos matices por alto, yo creo que pagamos un precio muy alto también.
Al final yo creo, por lo que hablo también con muchos directores de marketing que pasan por el programa, que nos hemos como anclado en un momento en el que todo movimiento táctico, y como tú decías, cuanto más rápido mejor, y las estrategias se han dejado para segundo plano, y la marca, que pesa mucho, y lo vemos además en las grandes marcas en las que todos tenemos en mente, no solo de gran consumo, de todo tipo de productos y servicios, al final es un valor intrínseco a la empresa y que creo que los directores de marketing lo deberían valorar un poquito más, ¿no?
A ver, yo creo que sí. Yo entiendo también, siempre intento empatizar, ¿no? Y me pregunto el por qué pasa. Además, nosotros tenemos la suerte de la comparación histórica, ¿no? Yo puedo hablar con mi padre de cómo eran las marcas hace 30 años, en qué invertían, cómo se diferenciaban, y lo comparamos con lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Y hay una diferencia significativa, que es que yo creo que estamos matando el principio de diferenciación. ¿Por qué? Porque arriesgamos poco, ¿no? Al final, cuando tienes mucho que perder, me doy cuenta que hay muchas marcas, especialmente en el gran consumo, que al final pues tienen cuotas muy representativas, que por miedo a perder pues se mueven más bien poco, ¿no? Innovan poco, comunican menos, se diferencian menos y al final acaban entrando en el círculo vicioso que todos conocemos y que me sabe muy mal, ¿no? Porque, por ejemplo, pues mi padre en su época pues hizo grandes proyectos para grandes marcas de gran consumo, pero también para grandes distribuidoras como era Prica en su momento, ¿no? Y recuerdo siempre una frase que él dice, ¿no? El presidente Prica, por ejemplo, tenía la obsesión de meterles en la cabeza a sus directivos la importancia de la cultura y del arte, ¿no? Y de repente alquilaba un cine, encerraba a toda su plana de directivos, ¿no? A su capa de directivos intermedios y les pasaba pues películas de Fellini o de cualquier director que considerara que tenía algo que ofrecer, precisamente para hacer ese shake-up mental cultural, para intentar meterles en la cabeza la importancia de la diferenciación con buenos referentes culturales, ¿no? Yo creo que esto hoy en día se ha perdido bastante, ¿no?
Bastante, bastante. ¿Me vas a permitir una referencia a ese Prica que has mencionado? Para los más jóvenes era una gran cadena de distribución, de retail, de gran consumo, lo que ahora diríamos una cadena de supermercados, porque alguno de los más jóvenes seguro que no se ha enterado de lo que es. Oye, ¿qué ha cambiado en el consumidor? Porque estábamos hablando de la parte de la marca, hablábamos también de vuestra empresa, de Morillas, que luego hablaremos más, pero ¿qué ha cambiado en la parte del consumidor para que ya no conecte con ciertas marcas o con muchas marcas? Porque esa volatilidad en el sentimiento de pertenencia o de proximidad a las marcas, yo creo que también... Y no solo en los más jóvenes, yo creo que también en edades intermedias está variando de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que mira, las marcas están viviendo lo que vivió España con la transición, ¿no? Pasamos de una dictadura a una democracia. De repente el consumidor tiene poder. La tecnología le ha dado mucho poder. Ahora una opinión puede realmente generarte una crisis reputacional espectacular, lo cual significa que las marcas pues tienen que ser mucho más sensibles, lo cual cuesta muchísimo transicionar de un modelo monofásico, por así decirlo, a un modelo bidireccional, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un cambio radical y, por tanto, está poniendo en jaque los modelos tradicionales de marketing, ¿no? Por tanto, tenemos a un consumidor empoderado que además se está haciendo escuchar, que requiere más transparencia, que es sensible con algunas de las, evidentemente, tendencias llamadas sociales, ¿no? Y que, por tanto, está pidiendo a las marcas un posicionamiento que a las marcas, a su vez, les es incómodo, ¿no? Porque, claro, al final, cuando eres una multinacional y dependes o tienes impactos en ciertos procesos, o, por ejemplo, pues no tienes una política clara en sostenibilidad, en sentido amplio, pues ahí se generan fricciones, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y esto yo creo que está habiendo un clash, ¿no?, entre los modelos tradicionales de marketing y nuevas formas de comunicar.
Pero un poquito más allá, Marc, y desde tu experiencia en Morillas, como empresa especializada en branding, ¿qué relación hay entre ese posicionamiento de las marcas, esa transparencia de la que se habla tanto, y lo que es la construcción de marca? Porque, claro, vosotros no podéis cambiar lo que la marca, lo que la empresa hace. Podéis ayudarles con un rebranding, un reposicionamiento o una creación de marca nueva, pero al final, ¿cómo jugáis con esa otra parte, con lo que la marca hace, que si hace algo, vamos a llamarlo incorrecto, o que el consumidor, los consumidores lo podemos ver como no adecuado? Tiene que ser muy difícil, digamos, juntar esas dos piezas y que funcione.
Bueno, yo creo que ahí hay un cambio también en nuestro sector en general, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, como compañía, hemos transicionado de una compañía que hacía cosas para clientes a una compañía que ayuda a los clientes a conseguir cosas, ¿no? Y eso lo que hace es entender el branding no como una disciplina limitada a la imagen o a la proyección de la imagen, sino como un elemento cultural, como, vamos, un pilar clave para el éxito de la compañía, ¿no? Probablemente si nos estamos detectando que las audiencias están buscando, pues, una serie de requerimientos, pues desde el branding deberíamos ser capaces de influir en la forma de hacer las cosas, por tanto en la cultura corporativa, ¿no? Y adaptarse a lo que sus audiencias le están pidiendo. Si no somos capaces de hacer eso, es muy probable que se generen inconsistencias hacia afuera y la marca acabe en irrelevancia, ¿no?
Porque cuando abordáis un proyecto nuevo de marca, o bueno, o incluso un rebranding de una marca más tradicional, más conocida, ¿qué es lo primero que hacéis con el cliente para abordar el proyecto de forma exitosa, digamos, que tenga visos de tener éxito?
Yo lo primero que pido siempre, antes incluso de firmar un contrato de colaboración, es hacer tres cosas, ¿no? Lo primero es conocer a quién toma las decisiones. Necesito entender cuál es la visión detrás de la compañía para saber si yo puedo ayudar con toda la humildad del mundo o no puedo ayudar, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo, también pedimos poder hacer una serie de nosotros le llamamos los chemistry meetings, ¿no? Una serie de entrevistas con el management intermedio para entender un poquito cuál es la cultura imperante, ¿no? Y ahí empezamos a ver cosas, ¿no? Cuán alineada está la compañía a nivel de visión y cultura, cuán ambiciosa es, qué es lo que se quiere conseguir, ¿no? Y ahí empezamos a entender gran parte, digamos, del pastel, ¿no? Y la tercera cosa que hacemos es, evidentemente, ponernos las pilas a entender muy bien cuáles son sus audiencias claves, internas y externas, ¿no? Sin ese trío es muy difícil hacer una propuesta seria a nivel de branding, ¿no?
Porque por tu experiencia, Marc, ¿quién toma la decisión en una gran compañía de afrontar un proyecto de branding?
Para mí es, sin duda alguna, el consejero de valor, el CEO, es al final la cultura es piramidal, ¿no? Lo que se ve arriba cae como una roca hacia abajo, ¿no? Y por tanto, una decisión tan estratégica que impide, pues, o al revés, o que habilita inversiones a largo plazo que van a poner en riesgo ciertas cosas si no acertamos, pues tiene que venir de la dirección general o del CEO, ¿no? Si esto no es así, el proyecto va a ser problemático, seguro.
¿Y es lo habitual que tengáis ese contacto directo con el CEO o es el director de marketing el que al final, no sé si toma las decisiones o lleva el día a día?
Yo creo que es muy importante entender que es un binomio. O sea, la dirección de marketing y la dirección general es un binomio que debe mantenerse. Tiene que imperar la confianza, tiene evidentemente también que haber sinergia con el partner escogido, pero el CEO no sustituye al director de marketing ni viceversa. Ese binomio es sagrado en cualquier proyecto de marca, ¿no? Sí que es verdad que, para responder a tu pregunta, yo te diré que en España está habiendo ahora un cambio, ¿no? Porque al final yo he visto muchos CEOs, especialmente en empresas industriales, y en España tenemos muchísimas, especialmente en el norte, ¿no? Donde al final se entiende la marca como te decía antes, ¿no? Como un proceso que implica solo temas de imagen, ¿no? El folleto, el logotipo y todos las hipérboles y demás comparaciones, ¿no? Y entonces ahí el director general muchas veces ni se involucra a los procesos. Yo creo que esto está cambiando cada vez más y yo creo que es de agradecer porque realmente es de darle a la marca el peso estratégico que tiene.
Sí, yo que soy del norte lo he visto. Mucho ingeniero al frente de exitosas, muy exitosas compañías industriales, pero que no han valorado, por lo menos hasta ahora, es lo que es el branding, lo que es el marketing y la publicidad en general. Pero tienes razón que la marca, al final, tiene que coger su peso, ¿no? En lo que es el desarrollo de negocio. Y hablando de esto, cuando decíamos que el negocio sufre, ¿cómo se manifiesta que tu negocio sufre? ¿En venta, reputación, fidelidad, atracción de talento?
Yo creo que todo es un cóctel complejo, pero que tiene una afectación única que para mí es la rentabilidad de las compañías. O sea, nosotros, por ejemplo, llevamos más de 14.000 proyectos en casi 64 años. Hemos trabajado para todas las industrias, para todo tipo de compañías, aquí y afuera, y nos damos cuenta que aquellas compañías que no creen en la marca, la rentabilidad es muy distinta a aquellas compañías que creen en la marca. creer en la marca a veces también requiere cierto ejercicio de fe, porque es un ejercicio a largo plazo. No se puede creer en la marca para mañana a las 8 de la mañana. No, creer en la marca es al final un ejercicio, digamos, de insistencia, de inversión, de frecuencia y de cobertura, ¿no? Y por tanto, ya te digo que la principal diferencia es la rentabilidad. Y esto lo hemos visto clarísimamente tanto en comparativa de compañías que están operando en la misma industria como en proyectos de antes y después, ¿no? Por ejemplo, en alimentación hemos acompañado a grandes fabricantes nacionales en su transformación de puros industriales a especialistas en consumidor, y es que realmente la rentabilidad de la contribución no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle recursos. Milagros también a Lourdes, ¿no?
Sí, milagros los justos, como dice el amigo mío. Oye, ¿qué papel juega la autenticidad y la diferenciación en evitar mediocridad? Porque lo de la diferenciación se utiliza mucho, uh-huh. Pero a veces no es tan fácil diferenciarse, ¿no? Según los sectores, uh-huh. En alimentación, por ejemplo, hay categorías de producto que están inundadas de no sé si cientos, pero por lo menos decenas de marcas, y es complicado ahí una diferenciación.
Yo creo que esto es un mito como una casa. Lo que pasa es que normalmente asociamos riesgo a rentabilidad. Y hay que asociarlo también a diferenciación. O sea, diferenciarse implica un riesgo, es verdad. Pero claro, es un riesgo que se paga con una rentabilidad X. Nosotros hemos podido liderar en proyectos en industrias muy complicadas, como los detergentes, el papel de váter, los combustibles, la industria del acero. Y nos hemos dado cuenta que cuando hay un cliente que está convencido y se arriesga, es verdad que hay un riesgo asociado a la decisión, pero la rentabilidad acompaña. Evidentemente, claro, si hablamos desde una diferenciación, la no diferenciación que llamo yo, ¿no? Que es vamos a diferenciarnos, pero desde la seguridad, ¿no? Y eso para mí, el típico restyling o lifting, ¿no? Que están de moda estos palabras, al final es contar la misma historia retocando tres elementos estéticos. Eso no es diferenciación. Eso es probablemente pues intentar actualizar tus códigos estéticos, pero no es diferenciación, porque claro, si te fijas está pasando algo, mira, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, seguro que en tu LinkedIn te lo has encontrado, ¿no? Todo el mundo se ha hecho los kits de Madelman, o sea, aparece una tendencia y todo el mundo la copia.
Todo el mundo la usa.
La copia, sin piedad, lo cual estamos ante una herramienta que debería permitir la liberación de las capacidades creativas en la humanidad, y como somos probablemente vagos por genoma, ¿no? Nos dedicamos a copiar las buenas ideas, lo cual tendimos hacia la no diferenciación, hacia la que todos estamos utilizando exactamente los mismos paradigmas, ¿no?
Oye, ¿ser distinto aún importa o ya no es suficiente?
Bueno, yo creo que no es suficiente, es condición sine qua non, pero no es suficiente, hay que comunicarlo también, ¿no? Porque tú puedes ser distinto en un rincón de tu casa, pero si nadie te ve, la distinción te va a servir de poco, ¿no? Y luego también, ¿cuán relevante es esa distinción? También hay que preguntárselo, porque esto no lo vas a determinar tú, lo va a determinar el mercado, la audiencia clave, ¿no? Tú te puedes vestir de payaso, pero al final a lo mejor no es lo que más te conviene en esa categoría, ¿no? ¿Llamarás la atención? Sí, pero ¿es lo más relevante para tu negocio? Ojo. Y ahí es donde se cruzan disciplinas como el branding y la publicidad, ¿no? Yo creo que la publicidad puede hacer grandes impactos en al final en la percepción de la gente, pero lo que hay que vigilar es que sean sostenibles y sean consistentes a largo plazo, ¿no? Y ahí es donde interviene una disciplina como el branding. Garantizar de entender muy bien cuál es el espacio que nos conviene, cuán diferencial es y qué debemos enarbolar para poderlo representar a nivel visual, olfativo, sonoro.
Esto me recuerda a, hace unos meses hemos vivido en España el rebranding impresionante y mastodóntico de una empresa energética, uh-huh. Que evidentemente ha tenido que hacer no solo el rebranding, sino ese esfuerzo que tú comentabas de uh-huh. comunicarlo, ¿no? Uh-huh. Comunicarlo en este caso pródigamente, pero uh-huh. claro, es que es la forma al final de que todos los consumidores nos enteremos, ¿no? Oye, ¿nos puedes dar algún caso práctico, contarnos algún ejemplo de los que en estos años, o de los últimos, los que tú quieras, que habéis llevado desde Morillas? Porque además sois un referente, entonces seguro tenéis casos chulísimos.
Sí, mira, te voy a poner varios casos. A mí la verdad es que me encantan cuando las marcas españolas se lo creen y salen a competir pues afuera creyéndoselo de verdad, y ahí pues por ejemplo hemos acompañado marcas como a Osborne y sobre todo a 5J en los últimos 25 años, y hemos visto la transformación de una marca como 5J, que era una marca venerada a nivel nacional, pero que ahora realmente es una de las marcas que quizás es la más representativa del lujo gastronómico español en el mundo, ¿no? Y esto lo hemos vivido y hemos sido un partner que ha podido acompañarles, y la verdad es que nada que ver tiene el antes con el después, ¿no? También hemos visto como, por ejemplo, pues asociaciones interprofesionales como los Aceites de España, ¿no? Darle al mundo la visión correcta de lo que es el aceite español, sabiendo además que competimos con muchos más argumentos que el aceite italiano muchas veces, que es básicamente aceite comprado en España y reenvasado en Italia, pues yo creo que es un ejercicio de justicia del que me siento muy orgulloso, y yo creo que al final pues las marcas españolas también lo han podido resentir muy positivamente, ¿no? También hemos estado pues al lado de, por ejemplo, este no puedo decir quién, pero estamos a punto de acompañar a una de las pues compañías más prometedoras en el sector aeroespacial español, y me hace especial ilusión porque realmente tiene un futuro prometedor en Europa, ¿no? Hemos trabajado para agencias online como eDreams, ¿no? Y poderle explicar al usuario lo que era una agencia digital en su momento y lo que se llama una OTA, ¿no? A día de hoy, y por qué confiar en ellos, pues también es uno de los proyectos de éxito como tantos otros, ¿no? Pero creo que la marca España está de moda en el mundo, creo que las marcas españolas están conquistando muchísimos mercados, lo hacen a través de apuestas valientes con sus marcas, y pues muchas de ellas hemos tenido el honor de acompañarlas, y la verdad es que pues para mí es uno de los mayores pues puntos de satisfacción de mi carrera profesional, ¿no?
Bueno, en este último minuto y medio, trucos, consejos o estrategias prácticas que den la vuelta a esa percepción de que no es suficiente con ser diferente en cuanto a la marca. ¿Qué consejos darías?
Sí, lo primero es intentar limitar el uso del PowerPoint al máximo posible. O sea, una de las cosas que me doy cuenta es que para muchos clientes que trabajamos, el PowerPoint con la primera slide en el benchmark, ¿no? La comparativa con el resto de la categoría es el 40-50% de la variable decisional en cualquier proyecto de branding, y yo creo que es autolimitante por definición. Debemos intentar salir de ese marco de pensamiento, porque creo que nos pasa factura clarísimamente en diferenciación, ¿no? Lo segundo, volverle a dar a la cultura en general el peso que se merece. Es decir, necesitamos referentes visuales potentes que nos inspiren y que nos cambien un poquito los códigos en esas industrias maduras, ¿no? Y lo tercero es que el cliente participe más del proceso, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempo abriendo la cocina, cocinando junto al cliente, empujando y polarizando un poquito, ¿no? Yo creo que esto, pedir un proyecto de branding desde factores limitantes, insisto, creo que es un error y deberíamos intentar cambiarlo.
Pues Marc Morillas, CEO de Morillas, la agencia de referencia de branding en España. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad, en este espacio La Marca es lo Primero de Aebrand. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
Capital Radio. Siente los mercados. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UV Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Capital Radio, 103.2 FM.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, por supuesto hablando de marketing y publicidad. Ahora con Vitor Reyes Gastón, directora creativa ejecutiva de VML de Cóctel. Bienvenida, Vito.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Tenemos también con nosotros a Irene Vidal Sarmiento, directora creativa y ejecutiva también en VML de Cóctel. Bienvenida, Irene.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues deberíamos tener a una tercera persona, una tercera participante, pero vamos a empezar con Vito y con Irene. En tu caso, Vito, ¿qué te atrajo de la propuesta de VML de Cóctel? Porque tú venías de otra gran compañía y entiendo que los cambios, como se suele decir, siempre pues tienen sus dificultades y su parte positiva también, ¿no? Cuéntame.
Yo creo que el cambio siempre es rico, ¿no? Es una sacudida que en este momento de mi carrera es solo positiva, ¿no? Me atrajo muchísimo el talento de David Caballero, una persona que tiene un histórico en la construcción de marca impresionante, ¿no? Y me atrajo muchísimo el proyecto, que fusiona disciplinas que hoy son inseparables, ¿no? Creatividad y transformación de negocio, ¿no? Y tecnología y data. Entonces me parece que es ponernos en una página muy contemporánea, muy retadora, muy de aprender, muy de tratar de maridar gente de backgrounds muy distintos, y eso solo puede sumar.
Bueno, tenemos también ya con nosotros por teléfono a Gloria Hernández, directora también creativa ejecutiva de VML. Bienvenida, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Gloria e Irene ya estaban en VML, han dado un salto, y me gustaría que desde vuestra perspectiva nos comentaseis cuáles son los principales retos que plantea liderar la creatividad en una empresa tiene la trayectoria que tiene VML. Irene, cuéntanos.
Mira, los retos son enormes y son muy ilusionantes. Al final somos una nueva agencia, somos una nueva categoría de compañía, ¿no? Y la transformación creativa implica poner la creatividad en el centro, ¿no? Y esto es súper ilusionante porque las posibilidades expansivas son enormes, ¿no? Entonces, a nivel de retos, es brutal, ¿no? Empezando por enfocarlos a la visión que tenemos dentro de la compañía, ¿no? De impregnar pues a todos los todos los equipos, de todos los creativos con esta visión de aplicación de creatividad a todos los niveles y también enfocado a nuestras marcas, ¿no? A abrir posibilidades, ¿no? De capacidades, posibilidades de en el delivery de lo que están demandando y del potencial que pueden tener estas marcas, ¿no? Entonces estamos trabajando en esos dos sentidos, ¿no? Dentro de la compañía para tener esta visión enfocada a transformación creativa y también pues a sacar el máximo potencial a esas conexiones que hay entre marcas y sus clientes, ¿no?
Y desde tu punto de vista, Gloria.
Bueno, desde mi punto de vista, el reto es, al final, te voy a decir un poquito lo mismo que Irene, me voy a repetir un poco, ¿no? Pero al final nosotros el reto que tenemos es sacar que nuestros clientes consigan tener establecer relaciones interesantes, duraderas, lo que llamamos relaciones genuinas con sus consumidores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos ese objetivo y el reto que tenemos es trabajar de una manera transversal para que eso suceda, ¿vale? Es decir, hoy en día la tecnología ha revolucionado la forma de hacer marketing, ¿no? Y ya no va de hacer una campaña o un anuncio, ¿no? Al final todo esto ha mutado y lo que necesitamos es ser relevantes, ¿no? Y ser eficientes a la vez. Y entonces eso solo se consigue, que eso también lo comentaba Vito al principio, ¿no? Que era lo que le había interesado el proyecto, solo se consigue cuando tú integras radicalmente creatividad y tecnología y cuando eres capaz de ver esa marca desde todos los puntos de vista y de todos los ángulos posibles, ¿no? Entonces, eso como, por ejemplo, nosotras que somos creativas, eso es interesantísimo, ¿no? Porque nuestra creatividad ahora tiene que aplicarse más allá, ¿no? Y es una gran oportunidad porque al final en esta compañía lo que sentimos es que tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance, ¿no? Que no se tienen en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, al final es poner todo eso en marcha con un objetivo que es, como te decía al principio, que nuestros clientes consigan establecer esas relaciones con sus consumidores que necesitan y que hoy en día son muy diferentes a las que construían anteriormente, ¿no?
Yo te estoy escuchando, Gloria, y como se suele decir, la teoría siempre está muy bien, pero luego hay que ir a la práctica. Y en estos tiempos en los que, sobre todo, los directores de marketing están buscando cada vez más el dato y trabajar sobre los datos, la analítica de esos datos, ¿cómo se casa esto con la creatividad? ¿Qué estrategias estáis implementando? Esto es una pregunta para las tres. ¿Implementando o qué planteáis poner en marcha para que esa creatividad, que es esa parte tan importante, para mí fundamental, de la publicidad, conviva con esas otras disciplinas como la analítica de datos, la planificación estratégica y en general la tecnología, Vito?
Yo creo que al final, así como de una forma muy gráfica, es como que el campo de juego se ha vuelto mucho más grande y que nosotros ahora vamos a poder tener un contacto ya no solo con la parte de comunicación. Esto ya no es solo un tema de marketing. Esto es un tema de compañías, esto es un tema de negocio, ¿no? Entonces, poner la creatividad al servicio de del negocio, de una compañía, nos lleva a otra liga, ¿no? O sea, ya no vamos a hacer solo campañas de comunicación. Ya no solo vamos a vender productos, vamos a generar experiencias, vamos a poder incluso cuestionar cosas que son como más angulares dentro de una compañía, ¿no? De una marca. Yo, más que compañía, veo marcas, ¿no? Marcas y relaciones.
Sí, Irene o Gloria, ¿queréis comentar algo?
La relación entre creatividad y disciplinas como data, la planificación estratégica, la tecnología, pues son una relación natural. Es decir, lo que decía Vito, ¿no? Es un campo más ancho, es un campo más grande, pero es lo natural. Quiero decir, estamos ya aquí y tenemos que jugar con todas las herramientas y a añadir valor. O sea, la creatividad tiene que añadir valor y tienen que retroalimentarse estas disciplinas porque es de la forma de llegar al siguiente nivel, de jugar el siguiente partido, y estamos ya jugando ese partido y las posibilidades se expanden de manera brutal, ¿no?
Y perdona, Irene, pero solo añadir también que creo que estabas preguntando así en términos prácticos, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba en una reunión con una persona de data y una persona, por ejemplo, de tecnología también, y estábamos haciendo un ejercicio, ¿no? Pensando sobre una marca en concreto, y yo iba hablando y en tiempo real, iba hablando con una persona de tecnología y con una persona de data que iban poniendo cosas encima de la mesa que todo, o sea, que los tres nos íbamos retroalimentando. O sea, yo decía, oye, esto se podría hacer, y entonces la persona de tecnología de repente abría tres puertas más, ¿no? Porque al final todo es creatividad, ¿no? La tecnología tiene creatividad. Entonces, yo con ese dato que me daba esa persona podía llevar mi creatividad más allá, ¿no? Entonces, había una persona también de la parte de insights, ¿no? Que nos iba diciendo, o sea, yo he escuchado esto, yo sé que el consumidor piensa esto, yo qué tal. Y también lo metíamos ahí en la batidora esta, y al final el resultado era maravilloso, ¿no? Porque éramos tres personas pensando desde tres ángulos, pero pensando sobre lo mismo, y al final eso es lo interesante, ¿no?
Oye, me gustaría que me comentaseis brevemente, porque se nos acaba el tiempo muy rápido, ¿cómo os diferenciáis de vuestros principales competidores? Esto muchas veces es la pregunta del millón, pero es que, bueno, en este sector hay muchas agencias creativas, hay, por ejemplo, vosotras tres, hay grandes profesionales de la creatividad en este país. ¿Qué puede aportar de diferente, de diferenciador VML de Cóctel en comparación con otras compañías o con otras cosas que se hayan hecho hasta ahora?
Yo creo que esto del tiempo real, a tiempo real, simultáneamente tener todas estas disciplinas a la vez, ya nos coloca en un sitio diferente, ya nos coloca con una ventaja competitiva bestial. Y si seguimos poniendo foco en que las soluciones que busquemos sean creativas, a tiempo real, ya es un valor diferencial. Pero es que además vamos a poder llevarlo a la experiencia de un consumidor. Vamos a poder hacerlo completamente a medida, el tailor-made salvaje, porque vamos a saber exactamente a quién le estamos hablando. O sea, es como de pronto ser muchísimo más precisos, ¿no? Ser muchísimo más veloces, ¿no? Tener como una capacidad reactiva mucho más rápida, ¿no? Más metidos en cultura. Y a nivel compañía, sí que no nosotros como compañía, sino de cara a las marcas, les vamos a poder, digamos, retar de una forma mucho más grande, ¿no? Más holística. Y eso creo que es ya potente, ¿no?
No sé si queréis añadir algo brevemente.
Bueno, yo personalmente suelo decir que me parece que es un proyecto interesantísimo. Que como decía Vito al principio, decía, es un momento de mi carrera en el que esto es me ha venido muy bien, me ha gustado mucho, es un proyecto que me ha interesado, es un poco, estando desde dentro es lo mismo, es la sensación de estar en un momento súper interesante de aprender y de llevar las cosas muchísimo más allá, ¿no? Entonces, bueno, un reto interesantísimo, eso es, como conclusión es lo que puedo decir personalmente, ¿no?
Vale. Por último, y os pido mucha brevedad, ¿qué implica para vosotras ocupar este espacio en este momento como, digamos, componente o en términos de liderazgo femenino? Porque es verdad que cada vez hay más mujeres, sois más mujeres las que estáis en puestos directivos dentro del sector, también en la creatividad, pero es verdad que venimos de un mundo muy muy masculinizado en este sentido. Había muchísimos, o casi todos los directores creativos eran hombres, y esta tendencia parece que se está rompiendo. ¿Cómo lo estáis viviendo, Vito? Muy muy breve.
Breve es lo más difícil que tengo yo como reto, pero sí, para mí es una maravilla, porque siempre he creído que la creatividad no tiene género. Entonces, para mí es una oportunidad de que ya esto se acabe, ¿no? Esta cosa que es tan absurda, ¿no? Nadie, no sé, la calle está llena de diversidad, ¿no? Entonces ya es una forma de poder asumir roles que no tengo todavía bien claro por qué no han sido antes, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Vito Reig, Gloria Hernández e Irene Vidal de VML de Cóctel, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y nosotros tenemos que seguir y seguimos con David Romero, fundador de Embudo, a quien tenemos aquí en el estudio. Bienvenido, David.
Muchas gracias, jóvenes. Buenos días.
Bueno, David, vamos a hablar de inteligencia artificial, tema que no hemos tocado con las directoras creativas de VML y que hubiese sido, digamos, otro programa completo, hablar de creatividad e inteligencia artificial. Ya lo hemos tocado en alguna ocasión en este programa. David, desde tu punto de vista, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en el marketing en estos momentos?
Bueno, yo creo que está impactando en diversas facetas y ha venido casi sin darnos cuenta desde los últimos 3-5 años. Desde la propia creación de contenidos, desde el análisis de campañas, la automatización de procesos, en muchas facetas del marketing, de la creación de marketing, ha venido impactando y hoy en día está muy, muy implementado ya en muchísimas dimensiones.
Esa automatización de procesos, a mí me da un poco de vértigo cuando se habla de esto, porque si lo tomamos por el lado menos positivo, digamos, parece que esa automatización va a llevar a que la IA va a hacer todo y el humano no va a hacer nada o no va a aportar su componente pues creativo, ¿no? Como decíamos antes.
Sí, pues fíjate, yo esto de la IA siempre lo asimilo y lo equiparo a ese compañero muy listo que teníamos en el colegio, donde tenemos que saber qué preguntarle y tenemos que saber guiarle y pedirle lo que quiere que haga por nosotros. Habrá algunas cosas y es indudable que dejarán de hacer personas y se llevarán a una inteligencia artificial porque son tareas repetitivas, porque son tareas de análisis inabarcable, pero habrá otras muchas tareas donde el input de la persona que dirija esa inteligencia artificial va a ser imprescindible.
En términos de personalización, algo de lo que también se habla mucho en los últimos años, sobre todo desde que irrumpió la digitalización, digamos, en el marketing en general y en las campañas de publicidad y demás, ¿qué tipo de herramientas basadas en IA se están utilizando ya en las empresas para mejorar de forma real esa experiencia de cliente? Porque yo muchas veces, por aquí, bueno, os podéis imaginar, aparte de muchas empresas de servicios de marketing en el más amplio sentido, pasan muchísimos directores de marketing y siempre tengo la sensación de que a veces se habla de herramientas y de tecnología como algo etéreo que va a solucionar todo, pero luego al final hay gente detrás, ¿no? Hay profesionales detrás utilizando esas herramientas. En este caso concreto, ¿Cómo va a impactar en esa mejora real de experiencia del cliente?
Pues fíjate, voy a poner dos ejemplos. Uno, en las plataformas de difusión de nuestros contenidos, que pues en las plataformas de redes sociales, donde la inteligencia artificial ya está detrás de esos algoritmos que nos hacen las recomendaciones en función de nuestras preferencias. O sea, eso es un momento que ya está sucediendo. Y en otra dimensión de las empresas, que son los CRMs, en esa base de datos, ese repositorio de información que tenemos sobre nuestros clientes, ahí estamos ya introduciendo inteligencia artificial para poder personalizar esas recomendaciones, esas acciones, esas comunicaciones con los clientes. Y tienen que ser, por supuesto, realizadas por inteligencia artificial, pero dirigidas por una persona que sepa manejarla.
En cuanto al uso, bueno, te entiendo perfectamente, creo que nuestra audiencia te habrá entendido también, pero ¿cuáles dirías que son los principales beneficios que ofrece en esa segmentación de audiencias y en la personalización de contenidos? Porque no dejamos de hablar de algo robótico, por llamarlo de alguna manera.
Sí, sí, sin duda, pero al final nosotros como marca, digamos, las marcas definen sus públicos objetivos, sus buyer persona, a quién quieren enviar ese mensaje. y lo hacen con una caracterización de, oye, pues yo quiero dedicarme o quiero enfocarme a personas de entre 50 y 60 años con unos ingresos elevados, entonces lo que hace la inteligencia artificial es identifica esos patrones, y esos patrones los identifica mediante, y pongo de nuevo el ejemplo de las redes sociales, mediante unas determinadas aficiones, mediante unas determinadas gustos de marcas, y eso nos hace identificar y segmentar, y eso hace, al final consigue que la segmentación sea mucho más detallada y mucho más afinada a lo que realmente, al público objetivo que realmente quiere la marca, con lo cual esto de disparar con la metralleta a todo el que coja el periódico está bien, pero mediante estas plataformas y esta microsegmentación podemos lanzar un mensaje mucho, mucho más personalizado a nuestro público objetivo.
Oye, una pregunta que se me ocurre al hilo de esto que comentas. ¿Hasta qué punto están preparados los departamentos de marketing? Ya no solo digo el director de marketing, porque cada vez más el director de marketing, sobre todo en las grandes compañías que tienen también presupuesto, lógicamente, se están rodeando de diferentes profesionales más especializados en temas, pues como lo que hemos hablado antes, de creatividad por un lado, data por otro, tecnología en general, el marketing, la publicidad también se va separando por disciplinas. ¿Hasta qué punto están preparados los departamentos de marketing para trabajar con todo esto que se nos ha venido ya encima? Iba a decir que se viene, ¿no? Que ya ha llegado.
Yo creo que esto es formación y adaptación continua, o sea, y tiene que ser así. O sea, los diseñadores en cualquier ámbito de marketing han visto cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en sus herramientas de diseño, en sus illustrators y sus cosas, y para facilitarles el trabajo. Oye, donde antes te dedicaba 3 días a remover, a quitar un fondo, ahora le digo a la herramienta que me lo quite y me lo hace en dos segundos. Es cierto que la mayoría de las herramientas están empezando a adoptar estos copilotos o copilots, donde la inteligencia artificial ayuda en los procesos, y la adopción está siendo más fácil de lo previsto, con lo cual por supuesto la formación tiene que ser continua, la adaptación tiene que ser continua, pero no se está requiriendo unos grandísimos skills para adaptarse, sino que de forma natural yo creo que se van adaptando los equipos.
¿Y qué desafíos dirías que tienen las empresas, las marcas, sobre todo, a la hora de utilizar la inteligencia artificial en sus estrategias de marketing, digamos, en su día a día?
Fíjate, yo creo que el gran desafío es no verlo como una amenaza y verlo como una oportunidad de adaptación progresiva. O sea, yo creo que al final en el día a día, en la propia configuración de los equipos, en la propia configuración de las estrategias, el ir adaptando y adoptando de forma progresiva la inteligencia artificial es algo que les va a beneficiar. O sea, es un plus de productividad, es un plus de nuevas oportunidades que yo creo que en lugar de ser una amenaza tiene que verlo como una oportunidad.
Y por tu experiencia, David, ¿cómo visualizas el futuro de la inteligencia artificial como herramienta? Visto, digamos, o viéndolo desde ese punto de vista positivo, ¿no? De que es una herramienta buena. En el marketing, ¿qué innovaciones podrían cambiar aún más la manera en la que las marcas se dirigen, contactan, comunican a sus clientes?
Si lo tuviera muy muy claro, igual no estaba aquí, estaba en otro sitio. Pero es cierto que al final esto va a ser una adopción progresiva y va a haber muchos roles que van a cambiar, sin duda. Van a haber muchos roles que van a cambiar y donde yo creo que probablemente en el futuro sobre el volumen general de producto hecho por inteligencia artificial, todo aquello que tenga una capa humana de personalización, de creatividad humana, probablemente sea el diferenciador. O sea, yo creo que al final va a haber muchas tareas repetitivas, muchos análisis que se van a hacer con inteligencia artificial, seguro. Eso va a hacer que determinados roles actuales pues dejen de existir, pero habrá otros roles y habrá una capa de personalización humana que dé el valor añadido y que sea el diferenciador. Yo creo que no tengo ni bola de cristal ni tampoco quiero tenerla, pero yo creo que por ahí pueden ir los tiros.
Voy a aprovechar que tengo todavía a Vito por aquí. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? Porque a vosotros os ha afectado, digamos, os ha impactado directamente también como creativas. La herramienta es verdad que es potente. Otra cosa es cómo se utilice. ¿Qué opinión tienes de esto, Vito?
Yo creo que es un cohete. Esto es solo potencia, ¿no? Yo creo que nos hace más capaces, ¿no? Porque yo no veo la inteligencia artificial como un sustituto del pensamiento, ¿no? Somos nosotros los que seguimos haciendo preguntas, ¿no? Y los que seguimos ejercitando ese pensamiento, ¿no? Entonces, solo es potencia, me encanta.
Bueno, pues ya para acabar, David, David Romero, fundador de Embudo, cuéntanos qué es Embudo, brevemente.
Nada, fenomenal. Sí, nosotros somos una agencia de inbound marketing y de CRM. Somos partners de una herramienta que se llama HubSpot, Partners Diamond en España, y nos dedicamos fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, implementación de CRM para todo tipo de empresas, donde hacemos la puesta en marcha de este CRM HubSpot personalizado, para que los clientes puedan trabajar con él, y por otro lado la explotación de ese CRM y las estrategias de inbound marketing relacionadas con él. O sea, al final es proyectos de recorrido largo donde adoptan los clientes inbound marketing y nosotros nos encargamos de llevarlo a cabo.
¿Y a qué tipo de clientes os dirigís, David?
Empresa mediana grande, porque al final llevamos siempre un acompañado de licencias de CRM, que es una inversión importante, y de todo tipo de sectores, principalmente B2B, pero bueno, procesos de venta largo habitualmente, pero bueno, casi todo tipo de muy, muy, muy transversal.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad de este viernes. Doy las gracias de nuevo a Vito Reig de VML y a David Romero, fundador de Embudo, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros. A todos ustedes les espero el próximo viernes con un programa especial con la compañía Fujitsu y su innovación. Se despide Juan Manuel Urraca.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.